En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este segundo domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos descubre la relación de Dios con su pueblo bajo las hermosísimas imágenes de los matrimonios y de los carismas. La boda en Caná de Galilea. Cuando un hombre o una mujer reconocen entre la multitud de personas con las que se han relacionado al que intuyen como predestinado a ser el compañero del resto de su vida, se siente el famoso cosquilleo de las mariposas en lo más íntimo del corazón. No sé ustedes, pero yo no cambiaría por nada del mundo el gozo de amar y ser amado, el gozo de acariciar y ser acariciado, el regocijo de escuchar y ser escuchado. Algo así le pasa a Dios con cada uno de nosotros. En la boda de Caná, María se percató de que no había vino. ¿Qué es una boda sin amor y alegría? ¿Qué podemos celebrar cuando estamos tristes y nuestro corazón está escaso y vacío de amor? Las palabras de María siguen siendo faro para todos aquellos que pasamos por momentos turbulentos que nos roban la paz y que nos roban la alegría que solo Dios nos puede dar. Hagan lo que Él les diga. Solo así podemos contar las maravillas del Señor a todas las naciones.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo se celebra el Día de la Infancia Misionera y esta semana hemos tenido el envío misionero de Adrián Enríquez. Fue en la parroquia de Santa Luisa de Marillac y este sábado pone rumbo a Angola. Por otra parte, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero con el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Hoy queremos hablar de esto con Óscar Méndez, profesor de ecumenismo del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Este mes comienzan los talleres de oración y vida en la parroquia de San Ginés, en Lanzarote, y en febrero en la parroquia de Santa Elena, en la localidad de Playa Honda, en Lanzarote. Las dos parroquias animan a la participación en estos talleres que fundó el padre Ignacio Larrañaga y que suponen una oportunidad para quien busque un espacio de oración profunda y personal o que desee aprender a orar. La Casa de las Religiosas Nazarenas, en la calle García Tello 4 de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, es el lugar donde se celebra un retiro espiritual los días 18, 19 y 20 de enero de 5 a 8 de la tarde. Lo imparte el sacerdote Luis María Guerra, quien ofrece el tema de reflexión en el principio de la fraternidad. Están invitadas todas las personas que deseen asistir. El segundo retiro Manresa se celebra el sábado 22 de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Casa de Espiritualidad Los Lagares en Tafira Alta. Para participar pueden llamar al 928-350094. El Seminario Diocesano retoma la celebración de la Eucaristía los lunes a las 8 y media de la tarde-noche en la Parroquia Jesús de Nazaret en Siete Palmas. Estamos todos invitados a participar. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fuerteventura ha organizado una semana de formación del 24 al 27 de enero. Será por la tarde de 5 a 7 y va dirigida a seglares de la comunidad parroquial, aunque abierta a todas las personas que quieran participar. Y por último, en la parroquia de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, catequesis para jóvenes y adultos los lunes y miércoles a las 8 y media de la tarde. Con todo esto, empieza El Espejo de esta semana.
Estudia grado universitario en teología. Matrícula abierta para asignaturas del segundo cuatrimestre en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Son estudios que aportan un enriquecimiento cultural significativo y una capacitación importante con varias salidas profesionales. Más información en el ISTIC, Campus Universitario de Tafira, teléfono 928-45-2946 o en la web istic.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 con el lema hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Por eso hoy queremos hablar con Óscar Méndez, que es profesor del ISTIC. Muy buenas, Óscar.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, queremos hablar de ecumenismo porque se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y queremos que él nos explique, nos hable de esta semana. Yo creo, Óscar, que es interesante empezar explicando qué es el ecumenismo.
Pues sí, porque además que es una disciplina teológica prácticamente reciente, entre comillas lo de reciente, porque en la Iglesia Católica se empieza a hablar del ecumenismo pues a partir de prácticamente del siglo XX, de comienzos del siglo XX y fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II. Es una palabra un poco extraña, viene del griego y significa habitar en la casa común. Los que habitaban en la casa común, eso hace referencia al ecumen, que es el ecumenismo. Hoy esta palabra, entendida desde la disciplina teológica, pues significa todos los que habitan en la casa común, que es la casa de la Iglesia, la casa de Cristo en este caso, ¿no? El ecumenismo sería pues todo ese esfuerzo por lograr una unidad que se rompió y que históricamente tiene su comienzo pues desde que en el año 1054 la Iglesia, como una unidad indivisible territorialmente y espiritualmente hablando, queda rota con con el cisma de Oriente, y luego ya unos siglos después, cuando todavía vuelve a haber otra ruptura, todavía más sangrienta, porque fue una ruptura porque la ruptura con Oriente no tuvo unas consecuencias, por así decirlas, tan fuertes como las que luego sí tuvo la ruptura en Europa, fundamentalmente protagonizada por Lutero y todos los que luego vinieron después. Y digamos que a partir de estos acontecimientos históricos fue cuando luego se empieza a hablar de ecumenismo, que por cierto no fue una idea original en un primer momento de los católicos, sino de los episcopalianos. Anda. Pero que luego al final, cuando se crea el Consejo Mundial de las Iglesias, pues la Iglesia Católica toma partido y es como, digamos, ese intento por restablecer una unidad.
¿Y por qué se celebra esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos? Estaría bien quizá también hablar de la importancia que tiene para ese ecumenismo.
Sí, es una de las medidas que, cuando se diseñó, por así decirlo, uno de los consejos, el Consejo Pontificio para la Unidad, sí. De entre las muchas medidas que se podían dar, porque hay distintos tipos de ecumenismo, hablamos de un ecumenismo que es doctrinal, que es aquel ecumenismo que se habla desde el magisterio de la Iglesia, otro ecumenismo pastoral, que por cierto aquí en la diócesis de Canarias somos casi prácticamente pioneros en este ecumenismo pastoral, y luego un ecumenismo espiritual, que es, por así decirlo, el que más eficacia o más en el que más se ha podido hacer algo, porque el ecumenismo es una tarea muy complicada, pero bueno, que en el que más han conseguido logros ha sido en el ecumenismo espiritual. Y uno de los objetivos fue cuando se marcó el elaborar siempre en torno a los católicos, porque los orientales también al principio tuvieron otra fecha, en torno a la fiesta de la Cátedra de San Pedro, hacer esta oración por la unidad de los cristianos, de las iglesias cristianas, que no tiene nada que ver con las religiones en general, sino hablamos solamente de todas las iglesias que tienen a Cristo como centro y fundador, ¿no?
Con el lema de este año, Óscar, ¿qué se pretende?
Pues este es un lema, pues además de muy bonito y demás, sobre todo un lema que coge una cosa pues muy muy importante, porque recoge un poco el paradigma del que nos estamos moviendo. Es el lema que dijeron los magos de Oriente al rey Herodes: hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Y es ese ver la estrella de Oriente, la estrella que guía a los magos de Oriente a Belén, como la luz que ilumina al mundo en mitad de tanta oscuridad. Hoy con el lema de este año reflexiona una cosa muy interesante, y es que normalmente siempre las iglesias cristianas, que cada una han ido pues prácticamente según sus derroteros históricos, pues allá como han ido pudiendo en su manera de expresar y de vivir la fe. Pero ahora hay un nuevo paradigma, y es que tanto la Iglesia Católica como las demás iglesias cristianas se están dando cuenta que tienen a un enemigo común, por así decirlo, un reto común, uh-huh. y es la descristianización de Europa, fundamentalmente, y la descristianización en general, que es verdad que va más rápido en Europa, va mucho más lento en Norteamérica y en Sudamérica, pero este año se ha puesto el centro en ese reto común, que es lo que, por desgracia, por fortuna, entre comillas, es lo que más está uniendo a todas las iglesias cristianas. Por eso, cuando hay un frente que hay que abordarlo comúnmente, parece como que eso provoca una unidad. Y eso es lo que se ha buscado este año, porque es, digamos, un problema que está sufriendo tanto la Iglesia Católica como todas las iglesias cristianas, que es el auge del indiferentismo, que es una nueva postura incluso. Sí. A veces dicen algunos que es incluso peor que el ateísmo, porque el ateísmo es una persona que por lo menos piensa, razona y toma una decisión, pero el indiferentismo es todavía la derrota de la razón, la derrota del pensamiento, porque ni siquiera se toma postura, sino es como el que le da igual todo. Eso se está viendo también en las iglesias cristianas, es decir, se va perdiendo una serie de costumbres, sobre todo en Europa. En Alemania, por ejemplo, donde el luteranismo, por supuesto, había sido una de las grandes instancias culturales, pues ya también tiene una pérdida de bautizados, de jóvenes que ya ni siquiera van a sus cultos correspondientes. Es decir, que los obispos en este año han querido centrarse en ese escenario que, por desgracia, tenemos hoy día, y que siga siendo la luz de la estrella la que ilumine la oscuridad que reina un poco a nuestra sociedad, más que una oscuridad que no es que lo pongan como algo, como un discurso demonizador, sino como una oscuridad que desorienta a la sociedad. Entonces, por ahí va el sentido del lema de este año.
Estoy muy de acuerdo con eso que has dicho de la indiferencia. Practicar a la carta, ¿no? En función de lo que me interese, cuando me interese y lo que necesite. Óscar, nuestra diócesis, ya tú lo comentabas antes, tiene una gran importancia, teniendo en cuenta que el archipiélago recibe a un gran número de turistas o gente que tiene aquí su segunda residencia, ¿no? El templo ecuménico es un lugar muy importante.
Exactamente, sí. Yo decía que era una cosa pionera en la isla de Gran Canaria, porque se le ocurrió, junto con, bueno, a Don Infante Florido y a los que con él tuvieron la iniciativa de convertir esa zona que estaba creciendo, una zona turística, en este caso como era la Playa del Inglés, Maspalomas, y convertir esa zona en un territorio también de evangelización y donde los turistas que venían a la isla pudieran tener la ocasión de pues celebrar también la fe, y no solamente desde la perspectiva católica, sino también desde esa apertura a la fe, sobre todo a la fe en Cristo, que tienen los hermanos de las iglesias separadas. Fue una iniciativa que, por cierto, cumplió, estuvo de aniversario,
sí,
el año pasado, que fue un aniversario que pasó un poco desapercibido por el tema de la pandemia, y yo creo que dentro de esos tipos de ecumenismo, yo creo que este ecumenismo pastoral, que es el que se refiere al templo ecuménico, ha sido uno de los que más éxito ha tenido a nivel, yo creo que a nivel europeo hay que hacer un reconocimiento, porque es muy raro encontrarte un templo ecuménico con la historia y con la vida pastoral que tiene el nuestro, además de lo que se comparte a nivel de comunidad, incluso de comunidad simplemente a nivel de familia o a nivel de pastoral. Y luego, por supuesto, lo que tiene del respeto a la fe de las iglesias separadas y el enriquecimiento mutuo. Una de las cosas también que más destacan siempre los que lo visitan y los que van y los que vienen y los que han sido rectores y párrocos, rectores, que se les llama en el templo ecuménico, uh-huh, destacan pues ese enriquecimiento mutuo que hace que se derriben los prejuicios, porque una de las cosas tan dañinas que siempre a lo largo de la historia de la Iglesia Católica ha provocado los enfrentamientos entre iglesias eran los prejuicios, que luego al final no eran tantos, ahora es más siempre, ¿no? Cuando uno no analiza con el tiempo, es más lo que nos une que lo que nos separa, porque también se llegó a un acuerdo en el ecumenismo doctrinal, se llegó a un acuerdo con los luteranos, un decreto que hacía ya, que ponía punto y final a aquella cuestión de si nos salvamos por las obras o nos salvamos por la fe. Eso también otro éxito del diálogo ecuménico entre los luteranos y los católicos. Pues, por ejemplo, ese enriquecimiento lo aporta el templo ecuménico, y yo creo que los turistas eso lo han agradecido mucho, sobre todo ese turismo no tanto de tan fiesta, ¿no?, sino ese turismo más sosegado, que viene sobre todo también en temporada baja, en temporada de invierno, pues aquí se sienten casi como en casa también, y eso lo contribuye. Yo creo que es un gran éxito.
Sin duda, sin duda. Además, ahora se acaba de producir ese relevo. Ha entrado Pedro Martínez, sacerdote, como rector del templo ecuménico, sustituyendo a Eloy Santiago. Como tú decías, ese importante aniversario ha pasado casi desapercibido por la pandemia, pero debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Sí. Pues, Óscar, muchísimas gracias. Tú das luz a todo esto desde el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Imagino que también por parte de los alumnos surgen ciertas sorpresas cuando uno le habla de todo esto y de la importancia que ha tenido el ecumenismo aquí en la diócesis, ¿no?
Sí, sobre todo también porque el ecumenismo es una disciplina, entre comillas, por eso decía antes lo de nuevo, es decir, que en los planes de estudios teológicos, estudios eclesiásticos, pues esta asignatura no existía. Esta asignatura se confundía, existía lo que se llamaba la misionología, y ahí pues se metía un poco de lo que era los conflictos que había con las demás religiones o con las demás iglesias. Ajá. Pero desde una perspectiva de misionar, de que vuelvan al redil, pero no desde la perspectiva ecuménica, que simplemente primero es una parte de historia y luego la parte del trabajo ecuménico que se ha ido haciendo desde las comisiones, desde el pontificio a la diocesana, es decir, todo el trabajo que se ha hecho desde el ecumenismo. Pero sí, es una asignatura que al ser nueva despierta esa curiosidad, y sobre todo hoy más que nunca, porque antiguamente no así no era tan necesario, porque como las fronteras culturales, estaban más cerradas, por así decirlo, prácticamente era muy raro encontrarse con un luterano o con un anglicano, pero eso ya a partir de mitad del siglo pasado ya eso ya está a la orden del día. Se valora un poco más ese conocer a los demás, ese conocer otras iglesias que también creen prácticamente en lo mismo que nosotros, aunque nos separan pues la forma o incluso a veces la definición de los dogmas, aunque en el fondo y en la expresión querían referirse a lo mismo.
Perfecto, Óscar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por hablarnos de ecumenismo y de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Un abrazo, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como saben, estamos en pleno proceso de trabajo de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Todos estamos llamados a participar, y diría que de forma especial aquellas personas que por distintas razones se han alejado de la Iglesia. Todos los detalles de este sínodo los pueden ver en la web diocesisdecanarias.org. El sínodo concluye en Roma en 2023. Paco López nos habla de esta fase diocesana.
Después de leer el precioso documento que nos regaló el Papa, comenzaron a resonar en mis oídos las palabras de Isaías. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Pero los miedos surgen. Mi propia experiencia eclesial hace que me ponga en guardia. ¿No estaremos frente a algo pasajero? ¿Qué quedará en nuestra iglesia local de este movimiento del Espíritu? El Papa se me adelanta y me dice, la sinodalidad es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o una cuestión de simple administración interna en la iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en ese caminar junto, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Estamos, pues, ante una verdadera llamada a la renovación eclesiológica en lo más profundo de nuestro ser iglesia, en nuestras formas y métodos, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quizás haya llegado la hora de que todos nos pongamos a la tarea de regenerar las relaciones entre los miembros de nuestras comunidades cristianas, un nuevo modo de hacer lo que el Señor nos da y espera de nosotros.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo se celebra el Día de la Infancia Misionera y por otra parte ya se conoce el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2022, que este año se celebra el 23 de octubre. Como siempre, recordar que la Iglesia es misionera por naturaleza, nos dice el Papa. Para que sean mis testigos es el lema que se propone para esta jornada. Luis Sánchez es el delegado de misiones en nuestra diócesis.
Para nuestros misioneros y misioneras, los 56 que actualmente están en países de misión, pues lo que esperan de nuestra diócesis es siempre lo mismo, ¿no? Primero nuestra oración, el pedir por ellos, el pedir por ellas, el pedir por su labor misionera, es lo primero que esperan. También nos piden que nos formemos, como nos dice el Papa, para conocer estos países de misión, por qué suceden las cosas, por qué funcionan así o funcionan así, qué necesidades hay. Creo que los niños también tienen un papel importante en esta formación. Nos piden también que seamos testimonio, ¿no? Que seamos esa luz, siguiendo el lema que estamos trabajando en esta jornada, ¿no? Que seamos ese testimonio que muestre a Jesús, que muestre la buena noticia allá donde estemos, ¿no? Empezando por nuestra diócesis, pero que luego esa luz vaya ampliándose a otros lugares más, ¿no? Y por último, pues hablando de esa cuestión que decíamos antes, pues nos pide también que seamos caritativos, que aportemos una pequeña ayuda. Ya sabemos que el dinero aquí se multiplica y mucho en lugares de Asia, de África, de América Latina, ¿no? Entonces, es lo que nos piden nuestros misioneros, nuestras misioneras, que no nos olvidemos de ellos y que contemos con ellos también para lo que necesitemos.
Ayuda a los misioneros y misioneras para que puedan ayudar a otras vidas. Colabora. Más información en www.misionescanarias.org.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los obispos españoles continúan la visita a Límina este mes de enero. Se trata de una visita que todos los obispos deben hacer cada 5 o 6 años a Roma. Comprende la peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial y el encuentro con el Papa como sucesor de San Pedro. Incluye también informar sobre la situación de la Iglesia en la diócesis que cada obispo tiene encomendada. Y se realizan distintos encuentros. Del 13 al 18 de diciembre viajó el primer grupo. Nuestro obispo acude del 17 al 22 de enero junto a los otros 17 obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. Y nuestro obispo José Mazuelos irá acompañado del vicario general Cristóbal Denis y el vicario de la zona sur de Gran Canaria, Antonio Juan López.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos así al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.